¿Todo bien? Poquito a poco, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te vas acostumbrando ya a vivir en el fuego? Pues queda un rato largo, ¿eh? Digo yo que si el chorizo parrillero y la patata asada lo llevan más que bien, ¿qué seremos capaces nosotros de aguantar? Sombrita, hidratación y este velero que se llama radio, que se llama Herrera en Cope, tu Herrera en Cope que va hasta la una del mediodía. Bueno, pues empezamos con el perejil. El perejil de esta mañana de miércoles, que es Leo Messi. El domingo le escuchábamos compungido, sin palabras y hecho un mar de lágrimas.
Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado, la verdad que...
Pero 72 horas después y con un nuevo sueldazo, 40 millones de euros por temporada, ha firmado dos temporadas, a Messi esta mañana ya le salían las palabras y asomaba la sonrisilla.
Pero sí, ilusionado por esta nueva etapa, por esta nueva vida que nos toca vivir a mí en lo deportivo, a mi familia, y la verdad que estamos muy, muy contentos de estar acá.
Leo Messi ya es jugador del PSG después de más de 20 años en el Barcelona. Le están presentando oficialmente en estos momentos en el Parque de los Príncipes. Lorena Fernández, con ese sueldo es fácil que a uno le salgan las palabras, la alegría, incluso que salte.
Carlos, tú y yo no lo sabemos, ¿eh? No sabemos lo que nos saldría.
No. Bueno, solo es imaginación.
Es imaginación. El jugador va a ganar, como dices, unos 40 millones de euros al año, 5 más de los que ofrecía el Barça. Salario que significa, atención a las cifras, ¿eh? 66 euros al minuto, 4.000 a la hora. Y lo que hace que su sueldo diario gire en torno a unos 100.000 euros. Vamos, que Messi podría comprarse cada día un piso en algunas ciudades españolas. El argentino se convierte en el jugador mejor pagado del Paris Saint-Germain. Se suma a la plantilla de grandes talentos. Neymar, Sergio Ramos, que ha recién llegado. Mbappé, bueno, veremos si no viene al Madrid. Desde luego, el equipo parisino tiene ya un 11 ideal. Va a resultar curioso ver esa imagen de Ramos y Messi ahora mismo jugando con la misma camiseta, cuando hasta hace bien poco eran rivales.
Sí,
el jugador estaba impaciente por empezar y parece ser que desde este mismo jueves ya le podremos ver entrenar con sus nuevos compañeros.
Pues sí, va a ser curiosa la imagen. Bueno, pues siguiendo la rueda de prensa de Leo Messi, hoy en París está nuestro compañero Víctor Navarro. Víctor, buenas tardes.
Muy buenas, compañeros, desde la sala de prensa aún del Paris Saint-Germain, aquí en los en el sótano del estadio, podríamos decir.
Estamos
en el interior.
Estamos esperando, digo, Víctor.
Estaban. Leo Messi se ha ido ahora con Leonardo. Se ha ido con Nasser, con Leonardo. Aquí ya ha acabado todo, pero estamos aquí para hacer esta intervención. Y decíais, lo poníais ese corte al inicio. Solo han pasado tres días, y en tres días hemos visto a un Leo sonriente. Se lo preguntaban, de hecho, le decían, ostras, te vemos sonreír. Y estaba muy feliz con sus hijos, ya con las camisetas del PSG. Y luego ha posado con esa camiseta con el número 30, que es el número con el que debutó con el primer equipo del Barça. Lo hemos visto feliz, a su familia contenta, a su padre Jorge Messi, a Pepe Costa, a su inseparable Pepe Costa. Y evidentemente aquí en París se ha desatado la locura. Mientras estábamos aquí en la rueda de prensa, que ha durado unos 40 minutos, los ultras del PSG, muy cercanos al club y a la directiva, estaban ya rodeando el estadio. La locura es máxima desde hace tres días, lo decían, que llevaban tres días los aficionados durmiendo en Le Bourget, en el aeropuerto, esperando que aterrizara Leo. Bueno, aquí se ha desatado la locura. Es una plantilla, lo estabais comentando, de ensueño. Lo decía Leo, este es el equipo que más chances, decía, le estaba dando para ganar la Champions, que es lo que él quiere, ganar la Champions. Y por cierto, de lo que pensaréis muchos, de cómo es posible que junten a este equipo, pues ha dicho Nasser Al-Khelaifi, que ha hecho esa rueda de prensa al lado de Leo, el presidente del PSG, que ellos sí han fichado a Leo es porque cumplen con las normas y respetan las normas y el fair play financiero, y que se lo pueden permitir. Ha dicho también que está bien para París, para la ciudad y para toda Francia, para la Ligue 1, para la liga francesa, este fichaje de Leo Messi. Que además ha añadido que Kylian Mbappé ya no tiene motivos para irse, porque él dijo que quería un equipo competitivo. Claro, dijo que quería un equipo competitivo, pues le han traído a Leo Messi, además de Sergio Ramos, los dos ex capitanes de los dos mejores clubes de España, ya están aquí. Así que decía que no tenía excusas para... Sí, para formar ese tridente espectacular.
Víctor, te quería preguntar si en la rueda de prensa ha habido referencias a su anterior club, al Barça, y cuáles han sido, si se han producido, las palabras que ha dedicado al club azulgrana.
Sí, él le han preguntado sobre todo qué cree que puede pensar el aficionado que le ve con esa camiseta, y él ha dicho que ya sabía el aficionado que él es un ganador y que quería un equipo ganador, pero que Barcelona es su casa, es el equipo que quiere y que siempre será su casa, y que eso lo tengan claro. Y le han preguntado, ¿no?, si qué sucedería si se enfrentan. Y él decía, Leo comentaba que, bueno, si se enfrentan, que será bonito por volver a casa, que espera volver al Camp Nou con público, ya con toda la afición en las gradas, pero a la vez será extraño enfrentarse al Barça y con otra camiseta. Eso es lo que comentaba. Ha faltado, porque no se han dado turnos de preguntas a todos, preguntarle qué haría si le marcara al Barça. Esa es una pregunta que nos ha quedado en el tintero porque no se la hemos podido preguntar.
Oye, Víctor, ¿sabemos cuándo va a poner el pie en el césped ya del Parque de los Príncipes, Leo?
Pues no, le han preguntado, él, pensad que no entrena desde que ganó la Copa América, o sea, ya lleva muchas semanas sin entrenar, 4 semanas lleva ya, y decía que ahora tiene que empezar los entrenamientos, en principio empieza mañana jueves ya, en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, y decía que según se vaya viendo sus sensaciones, también Mauricio Pochettino, según le vayan comentando el cuerpo técnico, decidirán, aún no hay fecha, lo ha dicho el propio Leo, que no hay fecha para su debut con el Paris Saint-Germain.
Víctor, parece que la casa larga es el estreno también con el Paris Saint-Germain de Sergio Ramos.
Sí, es verdad, también arrastra esas lesiones, esas molestias ya que le condenaron la pasada temporada a ser un jugador que jugaba todo, que siempre estaba disponible, siempre estaba en el once inicial del Real Madrid, a no aparecer en esos once durante meses, y aún arrastra esas lesiones. Veremos cuando juntan a Leo Messi y a Sergio Ramos vistiendo la misma camiseta, y esa camiseta que no es ni del Real Madrid ni del Barça, sino que es la del Paris Saint-Germain.
La vida, las cosas que nos está enseñando. Víctor Navarro, compañero, gracias por estar ahí, por contárnoslo. Un abrazo fuerte.
A vosotros, un abrazo
saludo
desde París.
Fíjate, Lorena, cómo te cambian 3 días.
Los millones cambian
triste
mucho, ¿eh?
Uf, madre mía.
Unen a Ramos y unen a Messi, fíjate.
Tremendo. Ubuntu. Sí, tal cual, Ubuntu. Pensarás, Gutiérrez ya ha enloquecido, el calor le ha hecho papilla a las meninges y sus neuronas patinan. No. Nada más lejos de la realidad. Ubuntu no es solo una palabra, es toda una filosofía. Es la palabra empleada por los zulúes y xhosas en África, que hace referencia a la ética y la colaboración entre personas. Ubuntu vendría a ser humanidad hacia otros. Un modo de vida enfocado al respeto, la lealtad, cuidando de las personas y también las relaciones de esas personas dentro de la comunidad. Sin embargo, ya no solo es eso, también es esto. ¿Un juego? Bien, pues esta expresión africana Ubuntu es también, como te digo, el título del juego de mesa que ha lanzado una cooperativa valenciana para sensibilizar e informar de una forma diferente sobre el medio ambiente, y cuyo concepto se basa en que si todos ganan, tú ganas. Algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de proteger nuestro planeta, porque ahí el eslogan se convierte en una afirmación de lo más certera. ¿Quieres jugar?
¿Ventana?
Batman. Batman y Robin. Los gemelos fantásticos más el mono.
Bueno, pero no así, porque este pasatiempo se ha diseñado eliminando toda competitividad, ya que así también invitan a los jugadores a colaborar entre ellos y poner su granito de arena. Podemos jugar, o nos puede contar cómo es el juego una de sus creadoras de este peculiar juego, Nuria Díaz, ambientóloga y socia fundadora de Coevent, la empresa diseñada de este juego, de Ubuntu. Nuria, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, gracias, Carlos, por estar con nosotros para contarnos en qué consiste este juego Ubuntu, porque el objetivo es salvar la Tierra.
Bueno, el objetivo al final es, cuidar de la salud del planeta, porque nos va mucho en ello, vamos, a toda la humanidad.
Pero el objetivo...
Así que el objetivo del juego, pues bien, es conseguir que todos, porque esto va de que todos en grupo, no de toda la humanidad, no de que unos ganen y otros pierdan, pues bueno, consigamos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos en nuestro cartón de juego, y así de esta manera, pues bueno, ganaremos la partida.
Eso te iba a preguntar, porque la pregunta era doble, ¿no? Salvar la Tierra, pero lo importante es formar un equipo. Que todos los jugadores vayan juntos.
Totalmente, sí. Cuando empezamos a idear el juego, casi como un juego para nosotros, porque de verdad que esto lo empezamos en, pues eso, casi como un juego para nosotros, nada, no pensando en que iba a alcanzar, pues bueno, la dimensión que ahora tiene el proyecto, pues sí que cuando empezamos a idear un poco la dinámica del juego, pues tratándose de un juego que aborda temas de sostenibilidad, de medio ambiente, de cultura, de sociedad, pues pensábamos que pues que no podía, era incompatible que hubiera un ganador. Entonces pensamos que sí, que era primordial que al final eso, que fuera un paralelismo con la vida misma, ¿no? Que al final esto se trata de o todos o ninguno.
O todos o ninguno. Decías tú, Nuria, que esto se os ocurrió durante la pandemia, me imagino, durante ese tiempo en el que, bueno, tú te quedaste sin trabajo, ¿no?
Bueno, tampoco...
Tampoco
bueno,
tanto,
sí,
pero...
Estar en ERTE. Pasamos a estar en ERTE porque nuestra cooperativa se... Pues su trabajo lo desarrolla principalmente en el sector de la cultura y de los eventos. Así que imagínate, todo eso quedó completamente paralizado. Y sí, pasamos de tener una agenda súper completa y casi al borde de un ataque de nervios, ¿no? A de repente, pues como todos, confinados en casa y sí, con un panorama un poco incierto de lo que se preveía. Que de hecho, en ese momento no nos dábamos cuenta, pensamos que iba a ser cuestión de un año, pero ya vamos viendo que esto es de un año, de dos, y ya veremos.
Ya veremos, y ya veremos. ¿Y en qué momento, Nuria, ese trabajo que estáis haciendo, preguntas, cuestiones, pensáis que se puede convertir en un juego?
Bueno, pues cuando empieza a coger ya una dimensión importante, sobre todo eso, empezamos ya a tener un número de preguntas pues bastante elevado, y luego sobre todo cuando empezamos de forma, porque eso, el estar encerrados en casa, pues nos llevaba un poco a subirnos por las paredes a todos, ¿no? Y hicimos alguna prueba, así... con la familia y con amigos, y vimos que pues eso, que se lo pasaban muy bien y que además nos animaban a seguir con ello porque aparte de pasarlo bien decían que era pues eso, que interesante porque habían aprendido muchos conceptos y prácticas de cómo poder hacer mejor las cosas y aportar su pequeño granito de arena.
Sí, te voy a pedir un ejemplo, Nuria, por ejemplo, de preguntas, de cuestiones, de cómo pasa todo esto en el juego.
Bueno, pues hay cuatro categorías en el tablero del juego, entonces uno se va moviendo por el tablero para intentar conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que le faltan en su cartón de juego, y dependiendo en qué casilla caigas, pues te toca una pregunta, bien de la categoría medio ambiente o de la categoría sociedad o cultura o economía. Ya, entonces, bueno, pues en base a esas cuatro grandes categorías se pueden hacer cualquier pregunta. No sé si quieres que te lance así alguna.
Venga, sí, lanza una.
Bueno, pues no sé, por ejemplo, mira, lo tengo aquí abierto. Voy a decir una de las que además tenemos resaltadas como pregunta clave que todo el mundo debería conocer, porque al final le soy... Hay algunas preguntas que creemos que sí que todo el mundo debería tenerlas claras. Pues, por ejemplo, una de muy de estar por casa, ¿no? ¿Qué dos tipos de consumos reducimos al ducharnos en lugar de bañarnos? Pues los consumos que reduciríamos en este caso, pues sería tanto el del agua, que es el que primero se nos viene a la cabeza, pero de energía también.
Claro.
Tengamos en cuenta que generalmente nos bañamos con
electricidad,
agua calentita.
Gas, claro. Es. Fenomenal, con pues lo cual entiendo que no tiene edades y que nos sirve a todos para poder aprender y comportarnos un poquito mejor.
Sí, ¿eh? Ese es el objetivo, vamos, al final el objetivo que nosotros perseguimos es que se pueda convertir en una herramienta divertida de sensibilización y de educación ambiental, que eso, que buena falta hace.
Sí, señora.
Sí, Nuria Díaz. El informe reciente que se ha publicado, vamos, del IPCC.
Exactamente. Gracias por estar con nosotros, por contarnos qué es Ubuntu y por animar a todo el mundo a aprender un poco más del medio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media a once y media en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. El programa que va hasta la una del mediodía, desde las seis de la mañana, y después siguen los compañeros de Mediodía COPE y un montón de programas interesantes, La Tarde, La Linterna, etcétera, 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 que puedes escuchar en COPE las 24 horas, que últimamente parece que estamos en un ascensor porque no paramos de hablar del tiempo, y es lógico, ¿eh? Porque esta ola de calor que ya se nota y que nos está derritiendo literalmente, pues es noticia, y noticia para todos. En estos momentos hay en alerta 11 comunidades, 5 de ellas en naranja, es decir, en riesgo importante por temperaturas. Hay zonas que ahora mismo tienen 41 grados y esto conlleva mucho calor y también riesgo extremo de incendios. Hay temor de que el calor provoque casos similares a los que están ocurriendo, y habréis visto imágenes tremendas, en Grecia o Italia. Esto es lo que se escucha en un barco del lago Evia, en Grecia. Los turistas miraban cómo las llamas de un incendio ardían. Lorena Fernández, ¿qué más sabemos de esta subida de temperaturas que nos pueda orientar un poquito?
Bueno, sabemos que el riesgo extremo de incendios forestales va a ser generalizado en todo el país. Estamos en verano y con calor, pues aún más. Tenemos el ejemplo de Grecia. El calor, también en Italia, ha batido un nuevo récord. Hoy ya son 8 las ciudades de allí que están en riesgo, el doble que las de ayer. Parece que el jueves subirán incluso a 10. Mirando aquí en España, las previsiones que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología dicen que las temperaturas rondarán este miércoles los 40 grados, así de media. Pero es que este solo es el aperitivo del calor que va a llegar en los próximos días, rozando los 45 grados, ciudades como Córdoba, Badajoz o Sevilla. En Cataluña, por ejemplo, también se espera una subida de temperaturas que elevará el riesgo a su nivel más alto, calculan, que en los últimos 18 años. Allí Protección Civil, bueno, pues como en toda España, pide precaución y evitar arrojar objetos como botellas de vidrio o cigarrillos, que son los que suelen provocar en la mayoría de los casos los incendios, que al final terminan siendo los protagonistas de la mayoría de los veranos.
Así es, Lorena, porque tenemos que recordar que según las estadísticas solo el 9,2% de los incendios son por causas naturales. Y 9 de cada 10 incendios son provocados por el hombre, por el ser humano. ¿Se pueden evitar? Seguramente que sí. ¿Qué precauciones debemos tomar entonces para los próximos días y que tenemos que tener muy claras y muy presentes? Bueno, pues esta pregunta y muchas otras se las vamos a trasladar a Raúl de la Calle, el secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Raúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo tengo un miedo atávico al fuego, supongo que muchos oyentes también, pero ¿nos puede pasar lo que está ocurriendo en países como Grecia o Italia, que estamos viendo imágenes demoledoras?
Sí, indudablemente. Hay que tener en cuenta que nuestra situación, tanto geográfica como las características de nuestro medio natural, en todos los países del ámbito mediterráneo, tanto Grecia como Italia, que has mencionado, pero también Turquía o Argelia, donde las noticias de esta mañana ya nos daban 40 fallecidos en incendios forestales, pues nos hacen temer que aquí se pueda realmente ocurrir una situación pues similar.
Raúl, está siendo un verano atípico en nuestro país, digamos más fresco que otros años. Esta es la primera ola de calor, o quizá no la primera, pero sí la que va a ser la más importante por su intensidad, por la duración. ¿Se puede decir que hasta ahora hemos evitado un gran incendio, ese que contamos todos los años, pero que ahora sí que puede llegar de verdad?
Bueno, es cierto que este verano, pues de momento hemos tenido una meteorología relativamente favorable, que ha supuesto que en estos 7 primeros meses del año, hasta el 1 de agosto, pues tengamos un 20% menos de incendios de superficie afectada respecto a la media del último decenio. Pero eso no quiere decir ni mucho menos que estemos ante una buena situación, porque la época grave está por llegar, ya lo estamos viendo, ya estamos en alerta extrema de aquí hasta este domingo, y pues nos hace temer que los 14 grandes incendios de más de 500 hectáreas que llevamos en España este año pues puedan ser solo un aperitivo y que pues se puedan producir muchos más.
Ya, que lo peor pueda venir después, lo entiendo. Oye, Raúl, no por repetidas dejan de ser necesarias, y más en un momento en el que podríamos decir que hay que tener especial precaución, ¿no? ¿Qué precauciones debemos tomar?
Bueno, llegados a este momento en el que, bueno, ya sabemos que la meteorología pues no deja de ser un factor que se escapa a nuestro poder de actuación, pues lo que tenemos que hacer es estar muy alerta, ¿no? El tener esa sensibilización de cuando alguien vea un conato de incendio forestal, rápidamente avisar al 112, porque esos primeros minutos son clave para que ese pequeño incendio forestal no se convierta en un gran incendio forestal y sea un verdadero drama, ya no solo ecológico, sino también económico y social. Es importantísimo eso que has dicho, pues esas buenas prácticas que tenemos que tener. Indudablemente no se pueden realizar trabajos en el monte en estas fechas. Hay que intentar evitar, pues eso, el tema de las polillas, que muchas veces desde los coches se han lanzado y han provocado incendios forestales. Las negligencias que hay también en nuestro medio rural, en nuestro campo, pues también se tienen que evitar, ¿no? Esas quemas y que se realizan, pues bueno, evitar que se produzcan en estas épocas tan extremas, ¿no? Esa capacidad de detección es esencial para evitar los grandes incendios forestales.
¿Y para evitar los golpes de calor, qué debemos hacer?
Bueno, para evitar golpes de calor, indudablemente evitar exponerse, ¿no?, al sol lo máximo posible. Hay que estar bien hidratados y lo mismo pasa con nuestra vegetación. Por eso estamos en una situación de riesgo extrema. La meteorología per se no provoca incendios forestales, lo provoca es la ignición, ¿no?, ese primer momento donde se provoca el incendio forestal. Y si existe un calor importante, ese golpe de calor que también afecta a nuestras plantas, que van perdiendo hidratación, indudablemente aumenta su combustibilidad, y esa combustibilidad provoca una mayor velocidad de propagación del incendio forestal, que pues nos hace temer que en estas fechas pues podamos tener alguna catástrofe.
Esperemos que todos estos consejos que todos conocemos y que, bueno, pues con el tiempo vamos olvidando, dejando a un lado, los tengamos muy presentes en los próximos días, porque como nos cuenta Raúl de la calle, la situación puede ser complicada. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Bueno, pues queda dicho, ¿eh? No por repetido...
Precaución,
Lorena,
¿eh? Precaución en los próximos días, que no tengamos que contar ninguna noticia trágica.
No, efectivamente. Gracias, Lorena, en un ratito te escuchamos.
Un abrazo.
Uno de los principales retos a los que se siguen enfrentando hoy en día cientos de investigadores de todo el mundo, aunque nosotros no lo veamos, es comprender ¿cómo procesan la información otras especies humanas? En plata, su inteligencia. Buscan a los más listos de la clase, pero esto, claro, ni es fácil ni rápido, entre otras cuestiones, porque ¿cómo se mide esa inteligencia, esas capacidades para adaptarse? Pues mirando y poniendo a prueba a cada una de las especies. Sabemos, por ejemplo, que los cuervos pueden planificar con vistas al futuro. Vamos, que solo les falta llevar un calendario en el pico. Los pulpos, otros espabilados, pueden fabricarse una armadura con cáscaras de coco o abrir un bote de conserva para zamparse el interior. O los orangutanes, que nos pueden hablar del pasado, vamos, que tienen memoria. Algunos animales tienen sentidos que ni siquiera podemos nosotros entender. Es el caso de los tiburones. Una especial sensibilidad a las corrientes eléctricas tienen estos animales. O algunos insectos que, además de molestarnos en verano, y ahora cuando hace calor, sobre todo, son capaces de ver la luz ultravioleta. Hoy nos vamos a fijar en las capacidades e inteligencia de un animalillo al que, seamos sinceros, ninguno de nosotros le echamos muchas cuentas. Bueno, unos pocos quizás sí.
¡Chicos, está muerto! ¡Oh,
las ardillas no hablan!
¿Ah, no? ¡Fíjate!
Si cantáis mis canciones, os dejo dormir aquí.
¡Muy bien, vaya!
Pues al margen de la ficción donde los elefantes pueden volar y las ardillas cantar, estos roedores, las ardillas, son mucho más inteligentes de lo que suponíamos hasta la fecha. Esta misma semana, la revista Science publicaba los resultados de una investigación de la Universidad de California de Berkeley que viene a demostrar que la capacidad de las ardillas para volar entre ramas depende no solo de su físico, sino también de su inteligencia. Voy a charlar este rato de esta capacidad recién descubierta con David Galicia Paredes. Él es doctor en biología por la Universidad de Navarra en el Departamento de Biología Ambiental, que me han soplado que sabe mucho de ardillas y no sé si estará sorprendido por estas nuevas evidencias. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
No van a estar a la altura o al nivel de Alvin, la ardilla de la peli, pero este trabajo demuestra que las ardillas sí que tienen más cabeza e inteligencia de la que podíamos pensar.
Bueno, este trabajo que ha salido este mes en Science, lo que pone de manifiesto es que tenemos todavía muchísimo, bueno, yo creo que ya en ciencias siempre llegamos a la misma conclusión, y es que todavía tenemos muchísimo que aprender sobre cómo los animales son capaces de desenvolverse en un medio que lejos de ser constante es tremendamente heterogéneo, ¿no?
Sí, claro, o sea que desconocemos más de lo que conocemos.
Desconocemos más, pero que cada vez que damos un paso decimos lo que nos queda todavía por saber, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y la verdad es que es un estudio bastante, bastante espectacular, sobre todo por cómo lo han llevado a cabo y porque además es una aproximación bastante simpática, porque es una especie muy, muy entrañable, muy, muy próxima, es la ardilla muy común, una ardilla muy común en Estados Unidos. Y la verdad es que ha sido sorprendente lo que han encontrado, ¿no?
Bueno, se han sorprendido hasta ellos, ¿no? Porque leyendo un poco la investigación que han hecho, ha sido casi como una serendipia. Se han encontrado con algo que no buscaban, porque simplemente querían saber la capacidad de salto y se han encontrado con la sorpresa de que las ardillas hacen incluso parkour con paredes en vertical sin haberlas visto en su vida.
Sí, sí. Han visto que, claro, el movimiento entre las especies que son arborícolas, la verdad es que se ha estudiado en el mundo animal, se ha estudiado muchas veces cómo se desplazan los animales. Es un reto biomecánico que siempre además aporta mucho enriquecimiento para luego aplicabilidad en otras, en robótica o aplicabilidad en mil cosas de ingeniería. Y así como los animales marinos, ha estudiado mucho el tema de su capacidad hidrodinámica o los animales terrestres a desplazarse andando o a la carrera, en los animales arborícolas, aunque sí que se ha visto mucho el cómo son capaces de mantener el equilibrio en las ramas, todavía se desconoce mucho cómo son capaces de afrontar el reto de los vacíos que hay entre ramas, ¿no? Y este estudio pues intenta dar unos pasos en ese sentido, que es cómo es capaz un animal de afrontar el reto de llegar a otro lado, que aunque nos parezca a nosotros que vivimos con los pies en el suelo, pues si hay un agujero, pues es saltar, claro. Es medir las distancias y simplemente pues hacer la fuerza suficiente. Los animales arborícolas se encuentran con el problema de que el medio es muy inestable. Entonces los soportes de apoyo, que serían las ramas, pues tienen muchísima complejidad en cuanto a su flexibilidad,
claro.
Y todo eso influye mucho en la potencia que puede realizar el animal.
Claro, además estamos hablando de que estas ardillas con las que han descubierto esto son ardillas que no han estado nunca en un bosque, que han sido criadas por ellos.
Bueno, son ardillas, por lo que yo me ha parecido entender, son ardillas que están por el campus de la Universidad de Berkeley.
Ya, entonces, o sea, que un poco de naturaleza sí conocen, ¿no?
Conocen, sí, y bueno, yo creo que aunque no sea un medio completamente natural, pues evidentemente el desplazamiento entre ramas y el afrontar ese reto, yo creo que evidentemente lo llevan en sí mismo, por así decirlo, y lo llevan grabado en su propia naturaleza, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que esto también explicaría la adaptación, por ejemplo, de las ardillas al entorno urbano.
Sí, hay algunas especies que son muy muy tendentes a ser comensales, todas aquellas que son muy flexibles, sobre todo a poderse alimentar de cualquier cosa, que encuentran prácticamente agradable cualquier hábitat, aunque sea completamente artificial, pues las ratas, los ratones, los cuervos que mencionabas antes, también son tremendamente flexibles a tolerar cualquier cosa. Esas especies básicamente acaban siempre en nuestro entorno porque si hay algo que generamos, desde luego nosotros son desechos y oportunidades de alimentación.
Ya. Bueno, David, pues ha sido un placer charlar contigo, conocer un poco más de estos animales que, es verdad, que nos caen muy simpáticos y que evidentemente tenemos que seguir estudiando casi todas, no, todas las especies, porque nos pueden seguir sorprendiendo. David Galicia Paredes, gracias por estar con nosotros y más porque creo que estás de vacaciones.
Sí, es de vacaciones, pero siempre se puede atender una cosa, sobre todo cuando es tan interesante como este tema que has traído hoy.
Muchas gracias, David.
Muchas gracias,
un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, ahora si tenemos tiempo os pongo a las ardillas cantando un tema maravilloso. A las ardillas, me refiero a Alvin y las ardillas que cantarinas. Pero hoy en nuestro WhatsApp, en el 600-99-1314, muchos de vosotros, muchos oyentes de Herrera en Copen, nos habéis dejado vuestra opinión, vuestra idea sobre qué debería formar parte del patrimonio material o inmaterial de la humanidad en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad o en tu país que no lo sea. Nos ha llamado José desde Gran Canaria porque ha oído hablar de los carnavales y ha dicho, ¿y el mío?
Han nombrado los carnavales de Tenerife y han nombrado los carnavales de Cádiz. ¿Y no nombran el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria o que tiene Las Palmas de Gran Canaria para ustedes? ¿Eh? Y les habla un canario.
Bueno, pues claro, hombre, está incluido también ese sentimiento lógico y normal. Y Lidia nos ha llamado y nos ha dejado esta nota de voz. Yo estoy con Lidia. Si hay que firmar, yo firmo.
A mí me parece que se debiera de declarar patrimonio inmaterial de la humanidad, no solo de España, de la humanidad, la siesta, pero la siesta española, la de pijama y orinal.
Sí, señora, muy bien, Lidia. Pues patrimonio de la humanidad, la siesta, para todo el mundo. Quizás el mundo iría un poquito mejor. Este mensaje nos lo ha mandado un padre, que su hijo toca música, y dice, oye, ¿por qué no lo ponéis en la radio y a ver qué os parece? ¿Me decís qué os parece? Pues vamos a escuchar.
Soy el padre de uno de los componentes del grupo Stolen Note. Es un grupo folclórico andaluz que me gustaría que escucharais y que le dedicarais un ratito. Espero que os guste. Un saludo.
Qué bonito suena, ¿eh? Son andaluces, se llaman Stolen Notes. Y los estamos conociendo aquí en Herrera, en COPE, gracias a que el padre de uno de los componentes nos dejó una nota de voz en el 600-99-1314. Y es que la música y los conciertos siempre quedan en la memoria de todos, como la de Francisco.
Viendo a Neil Diamond, esto sería pues en el año, te estoy hablando de muchos años atrás, pero bueno, pero son cosas que se quedan en el corazón, en la mente, se quedan hasta en las uñas, vamos, porque es que, vamos, yo me quería morir, yo, vamos, decía, yo cuando terminó el concierto de ver a Neil Diamond, que aquello fue la maravilla del mundo y aquello fue magnífico.
No me extraña, Francisco. Bueno, pues vamos con lo prometido, que es deuda. Ahí está, Alvin y las ardillas cantando Sarandonga. Con esto nos vamos directos a tu COPE más cercana.